Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos hoy con la explicación de la ley 7 de la sura de los grupos.
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون
Si sois ingratos, Alá puede prescindir de vosotros. No acepta la ingratitud de sus siervos. En cambio, si sois agradecidos, os la aceptará complacido. Nadie cargará con la carga ajena. Al final volveréis a vuestro Señor y ya os informará Él de lo que hacíais. Él sabe bien lo que los pechos encierran.
La semana pasada terminamos nuestro programa con la explicación de la ley 6 de esta misma sura, que se centró en las divinidades, en la creación de la humanidad y las disposiciones, incluido el ganado y sus múltiples usos otorgados a los seres humanos como lo mejor de la creación, con un recordatorio que debemos adorar al único Dios y abstenernos de la incredulidad, el politeísmo y todo tipo de pensamientos desviados y formas torcidas cuyo resultado final es la destrucción. La ley que le recitamos ahora menciona nuestra obligación de los favores divinos a través de la expresión de gratitud, que es una característica bienvenida, en lugar de ser ingrata, un rasgo que Dios no aprueba, aunque Él, el glorioso de todos y hagamos lo que hagamos, ya sea expresión de ingratitud o agradecimiento, cosechamos la recompensa. En otras palabras, la falta de necesidad divina no significa que no debemos estar agradecidos por las bendiciones de Dios, ni debemos ser ingratos, ya que la obligación también es una recompensa divina. Si bien es evidente, Dios no necesita la gratitud de los seres humanos. Es decir, si todas las personas del mundo no creen y niegan a Dios, no hay ninguna diferencia para Él, porque el Creador Todopoderoso no necesita nuestra existencia, solo nuestra expresión de gratitud. La verdad es que Dios nos obliga a agradecerle por sus bendiciones. No es porque Él requiera la gratitud de la humanidad, sino porque el espíritu de la acción de gracias conduce a nuestro propio crecimiento y perfección moral y espiritual. En vista de este hecho, el Sagrado Corán, junto con el mandato de dar gracias a Dios, enfatiza la obediencia y el agradecimiento tanto al Padre como a la Madre por sus esfuerzos en nuestra preparación adecuada, como queda claro en las palabras de la ley 14 de la sura de Luqman, donde el Todopoderoso dice: «Dame gracias a mí y a tus padres». La ley procede a abordar otra cuestión, es decir, la responsabilidad de cualquier persona por sus actos y acciones, ya que la cuestión de la obligación quedará incompleta sin esa obligación, o no tendrá sentido que la obligación sin recompensa sea una necesidad. Esto queda claro por la frase: «Ningún portador llevará la carga de otro». Y termina con la creencia fundamental de la resurrección después de la muerte y nuestro eventual regreso a Dios, quien nos informará de nuestros hechos pasados, ya que Él, el Creador del universo, sabe lo que abrigamos en nuestros corazones y los pensamientos que cruzan nuestro corazón. Mentes, en vista del hecho de que la recompensa y la retribución divina por nuestros actos y acciones requieren ser plenamente conscientes de nuestros secretos internos. Esta ley, que explica de manera concisa la filosofía de la obligación, sus características, la responsabilidad humana y la recompensa y retribución divinas, es una respuesta decisiva para aquellos que creen en la predestinación, que desafortunadamente también se encuentran entre los musulmanes que no conocen bien los principios de la fe.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las obligaciones religiosas como la oración y el ayuno de ninguna manera significan que Dios necesita nuestra adoración, pero es similar a un maestro que imparte tareas y ejercicios para el desarrollo intelectual de los estudiantes. Los mandamientos de Dios son para el crecimiento espiritual y la perfección de los seres humanos. Segundo, Dios trata a sus criaturas sobre la base de la justicia y después de mostrar mucha misericordia y perdón, las recompensas y castiga según sus casos y registro de hechos, lo que significa que en el día de la resurrección las relaciones étnicas, linguales y familiares son inútiles. Y tercero, el Creador Todopoderoso es plenamente consciente de nuestras intenciones y motivos internos, incluso si no lo expresamos a través de nuestras lenguas, y Él, el Misericordioso, nos evalúa en conciencia, recompensándonos por nuestras intenciones sinceras e ignorando nuestros malos pensamientos si ese pecado o acto ilícito no se ha cometido.
Y ahora escucharán la ley 8 de la sura de los grupos.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
Cuando sufre el hombre una desgracia, invoca a su Señor, volviéndose a Él arrepentido. Luego, cuando Él le ha dispensado una gracia suya, se olvida del objeto de su invocación anterior y atribuye iguales a Él para extraviar a otros de su camino. Di: goza un poco de tu incredulidad. Serás de los moradores del fuego.
Continuando con el enfoque de la anterior aleya, en la gratitud o la ingratitud, esta aleya se refiere a uno de sus ejemplos y afirma: algunas personas de débil fe recurren a Dios cuando encuentran problemas en sus vidas, buscando el perdón por sus pecados y faltas. Pero estas mismas personas, cuando se resuelve el problema o Dios les otorga una nueva bendición, olvidan convenientemente los favores divinos y regresan a sus formas torcidas, tratando de justificar su incredulidad y otras formas de desviación, incluido el politeísmo. Por lo tanto, esta ley deplora tales actitudes, advirtiendo que el respiro que se les otorga para disfrutar de los placeres del mundo es solo por un corto tiempo, y si mueren en tal estado, sin arrepentimiento por sus delitos y sin reforzar su fe, a pesar de la gran misericordia mostrada por el Señor misericordioso, terminan en los fuegos eternos del infierno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la fe debe ser firme, inquebrantable y no temporal, lo que significa que independientemente de las vicisitudes de la vida, nunca debemos olvidar a Dios y sus favores que cubren todos los aspectos de nuestra vida. Segundo, uno de los principales beneficios de las dificultades y los problemas en la vida es sacudir la conciencia humana del sueño para realizar el propósito de la vida y el amanecer del día de la resurrección. Tercero, las personas de fe débil, al alcanzar fácilmente la comodidad de la vida, se olvidan de los problemas anteriores e ignoran la asistencia divina para ellos. Y cuarto, cada éxito del mundo no es un signo de la verdadera felicidad. La verdadera prosperidad es la firme creencia en Dios y sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Como recordarán, en la edición anterior les presentamos las ciudades de la provincia de Teherán. En la edición de hoy les familiarizaremos con la ciudad de Varamín, a 40 kilómetros de distancia del sureste de Teherán y al margen noroeste del desierto central de Irán. Varamín, con su antigua historia y las antiguas y valiosas obras que se han encontrado en ella, es parte de la rica historia de Irán. Los historiadores comparan la civilización de la llanura de Varamín con la de Silk de Kashan y también con la ciudad quemada de Sistán, y creen que las aldeas que se encuentran en los alrededores de la ciudad indican que la historia de su civilización data de hace muchos siglos, incluso antes de los datos registrados de Irán. Ahora les invitamos a que, por favor, nos acompañen como siempre en esta edición. La ciudad de Varamín se encuentra en una lisa llanura fértil que limita al este de las ciudades de Peshwa y Pakdash, al noroeste con la ciudad de Garshak, al oeste con la ciudad de Rey, al sur con la provincia de Qom y al sureste y este con la provincia de Semnam. Cabe mencionar que previamente Pakdash, Peshwa y Garshak pertenecían a Varamín, pero dado el desarrollo de la región durante las dos últimas décadas, se separaron. La región de Varamín ha recibido durante la historia a muchos inmigrantes, de los cuales algunos han llegado a esta región por motivos políticos y otros por motivos personales. El pueblo de Varamín está compuesto desde antes de la época contemporánea por diferentes tribus tales como turcos, lores, kurdos, árabes, tayikos, baluches, turcomanos. Sin embargo, todos hablan persa. Varamín se encuentra en una región cuya temperatura es templada, típica del clima norteño, y se debe a tres factores geográficos: el desierto, las cordilleras de Alborz y los vientos húmedos y lluviosos que han dejado mucho efecto en la formación de este clima.
El río Yarmut, que corre del norte hacia el sur, satura de agua la región de Varamín. Los habitantes de la ciudad trabajan en la agricultura y sus productos agrícolas, que son muy famosos, se venden a las regiones vecinas, así como a otros lugares de Irán. Además, las numerosas fábricas como la de azúcar y la de la refinería de aceite han destacado a esta región. Los tejidos de alfombra y gelim están entre las artesanías más relevantes de Varamín. Desde el punto de vista histórico, en la época en la que la ciudad de Rey fue desarrollada, es decir, hasta el siglo VII, Varamín fue una de las aldeas conocidas de Rey. Pero cuando la ciudad de Rey fue destruida por los mongoles y los timúridas, un grupo de ciudadanos de Rey se alojaron en Varamín, que se encontraba en las cercanías de la ciudad. A principios del siglo VIII de la Hegira, Varamín fue una de las ciudades más desarrolladas en la región, por ello creció su población. Con el surgimiento del gobierno de los safavidas y el interés que mantenía el rey Tahmasp I para que se desarrollase la ciudad de Teherán, esta última comenzó a crecer, por lo que Varamín fue perdiendo el prestigio que tenía antes y muchos de sus habitantes migraron a Teherán. Jane Dilfay, que acompañó a su esposo Marcel en varias ocasiones a Irán en la época de la monarquía de Nasreddin Shah, visitó también Varamín y en su guía turística ha descrito detalladamente sobre esta ciudad. A principios de la monarquía de Ahmad Shah de Qajar, Muhammad Ali Mirza Sultán, una vez dispuesto, decidió junto con los rusos recuperar el trono perdido. En aquella época había una guerra entre las tropas de tiranía y las del gobierno de la constitución en una aldea poblada llamada Emamzade Jafar Peshwa en Varamín. Pero al final detuvieron al comandante de la tropa de Muhammad Ali Mirza. Thank you.
Están ustedes en la sintonía de la República Islámica de Irán. En aquella misma época, el turista francés Henri René de Allemagne, que había viajado a Irán, describió lo siguiente sobre Bahramín. Un poco después hemos llegado a la llanura de Bahramín, donde habían numerosas fuentes de agua que salían de la montaña y se encontraban junto a campos verdes. Los campesinos trabajaban en la agricultura. Estábamos mirando a un gavilán que estaba volando, pero de repente aterrizó en el suelo y cazó un pollo. La llanura es como un cuadro en perspectiva creado por los pintores japoneses, donde se observan diseños dorados en relieve en un fondo de color negro. Lo que se ve en la perspectiva del cuadro es una aldea pintada en las estribaciones de la montaña, que por el reflejo de los rayos del sol ha creado un impresionante paisaje. Bahramín es un lugar con una larga antigüedad que cuenta con valiosas obras históricas, por lo que es importante para estudios especiales. En la última parte de este programa les presentamos algunas de estas obras. La mezquita Jamé es uno de los monumentos históricos de la ciudad de Bahramín, ubicada en la parte sureña de la ciudad actual. El recinto data de la época de los Ilcanes. Esta es la mayor mezquita de Jamé de Irán, que cuenta con 4 pórticos, donde el arte del azulejo, el de la cerámica y el del yeso son uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura después del Islam en el país persa. Este monumento histórico fue registrado en el año 1931 en el Patrimonio Nacional de Irán. La torre de ladrillo de Alaidín, con una altura de 17 metros, se encuentra a poca distancia al norte de la mezquita de Jamé y junto a la plaza central de la ciudad de Bahramín, conocida como Pachenar. La torre, con una bella cúpula cónica, es un prototipo del talento, el arte y el cálculo exacto de la tecnología persa. Esta torre también fue registrada en 1931 en el Patrimonio Nacional de Irán.
En el libro Historia de las Artesanías de Irán está escrito que la fecha de la construcción de la torre es del año 688 de la Hijra lunar, correspondiente a 1298 en cristiano. La torre está formada de 2 partes, un cuerpo circular con 32 lados que tienen una altura de 12 metros y en la parte final del cuerpo circular se encuentra una inscripción en caligrafía kufi. Las inscripciones son en azulejos de color turquesa creada con un fondo de ladrillo, pero con el paso del tiempo se ha desgastado. La segunda parte está formada de una gran cúpula cónica con 5 metros de altura que está encima del cuerpo circular. La parte superior cónica ha sido decorada con bellas líneas geométricas. Además de los monumentos que hemos mencionado, el santuario de Imamzadeh Yahya y el mausoleo de Shahzadeh Hussein se encuentran, entre otros, de los monumentos históricos de Bahramín, los cuales son de los mejores en la arquitectura de su época desde el punto de vista de la antigüedad. El castillo de Iraj, situado en el noroeste de Bahramín, es uno de los mayores castillos en Irán donde aún existen sus restos. Antiguamente el castillo se encontraba en el camino de las caravanas y contaba con una especial importancia. Aún no se sabe su verdadera antigüedad, pero al parecer las torres se habían construido para defenderse del ataque de los mongoles. Amigos oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les invitamos a seguir con nosotros en la próxima edición, donde continuaremos la presentación de la ciudad de Bahramín.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
Bazar.
Se dice que los niños son el futuro. Compartir con los juguetes tiene un lugar importante en la educación de los niños. Los padres de todo el mundo están invirtiendo en juguetes innovadores, tanto para entretener a sus pequeños como para ayudarlos en su desarrollo. Pero los juguetes han existido desde hace miles de años. De hecho, el juguete más antiguo que se conoce es una figurilla de arcilla que data de hace 4.000 años.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos la industria de fabricación de juguetes. Queremos descubrir por qué los juguetes se consideran un producto indispensable y entender cómo estos artículos tienen una gran demanda. Además, veremos por qué los juguetes son importantes para la sociedad y sus contribuciones a la calidad de vida y la economía. Así que sin perder más tiempo, comencemos.
Si alguna vez ha comprado juguetes, entonces probablemente sepa que hay una gran variedad para elegir. Hay juguetes para bebés, adolescentes e incluso adultos. Aparte de los grupos de edad, hay juguetes que se adaptan a diferentes propósitos, como artículos educativos o artículos para puro entretenimiento. Los juguetes educativos tienen muchas funciones. Algunos de ellos están diseñados para fortalecer las capacidades físicas y ayudar a los niños o jóvenes a descubrir más sobre sí mismos. Los juguetes también pueden tener representaciones culturales. Los héroes y personajes mitológicos se pueden convertir en objetos amistosos que importan ciertos sistemas de valores. Un ejemplo de esto se puede ver en las figuritas y muñecos de policías o médicos. Pero también algunos ven el papel de los juguetes como embajadores culturales que transfieren componentes culturales a los niños. Es por eso que algunos países como Irán regulan de cerca qué juguetes se pueden importar. Pero eso no es todo. Algunos juguetes tienen posibilidades infinitas, como los bloques de construcción o la arcilla. Básicamente se puede jugar con estos artículos de varias maneras, ya que dejan mucho espacio para la participación de un niño. En otras palabras, el valor añadido de estos juguetes es que fomentan la creatividad y la imaginación sin fin.
Los niños pueden describirse como mini científicos que se descubren a sí mismos y al mundo que los rodea a través del juego. Y hay decenas de juguetes diferentes que ayudarán en este proceso. Queríamos ver cómo encajan los juguetes en la industria y por qué es un mercado lucrativo. Para familiarizarnos más con esta idea, visitamos una empresa que produce juguetes de posibilidades infinitas y muchos otros productos.
Nuestra búsqueda de respuestas nos llevó a una empresa llamada Donjaebasi Ekudakan, también conocida como PlayWorld. Esta empresa inició su trabajo en 2010 y es el primer proveedor nacional de arena natural e higiénica para jugar. Entre sus productos se encuentran kits de arena cinética, arena granel y slime. Estos productos se utilizan principalmente para desarrollar habilidades táctiles en los niños. Además, ofrece talleres educativos en jardines de infancia y escuelas para introducir cómo se pueden utilizar sus productos.
Empezamos nuestra producción haciendo arena para jugar. Elegimos este producto porque los juguetes de playa estaban disponibles en Irán, pero la arena en sí no. Para promocionar nuestro producto necesitábamos presentárselo a los maestros que quisieran usar arena en sus aulas. Por eso utilizamos la estrategia de educación, que a mi juicio es una de las más efectivas para impulsar esas líneas de producción. Resultó bastante exitoso también en el campo de la educación y la creatividad. Comenzamos con jardines de infancia y luego escuelas. Nuestros productos han sido de gran ayuda para terapeutas y psicólogos.
Otro producto de gran demanda son las bandejas de masilla y arena que se utilizan normalmente para la terapia de juego. Los terapeutas utilizan estos productos para tratar a personas que han experimentado incidentes traumáticos.
Otro producto nuestro que no tiene una contraparte en el país y es hecho por muy pocos países se llama traputi o masilla de terapia, que tiene sus usos en la terapia de manos. Recientemente hemos agregado este producto a nuestro inventario. En la actualidad, este producto solo se importa a países como Estados Unidos y Malasia.
Una de las cosas que la mayoría de los padres y clientes miran al comprar un juguete es su seguridad y calidad. Los productos que ofrece esta empresa están certificados como no tóxicos, hipoalergénicos y fabricados con ingredientes naturales de alta calidad.
Pero podemos permitir que nuestros hijos jueguen con cualquier tipo de arena. La arena para jugar tiene que cumplir con ciertos estándares. Asegurarnos de que los observáramos fue algo que nos tomó 2 años. Ahora la arena que proporcionamos a los niños es una sustancia natural muy apta para jugar en una variedad de espacios en cuanto a su forma, materia prima y granulación.
Hace poco tiempo, esta empresa comenzó a fabricar arena que se usa en diversos deportes como voleibol de playa, golf y actividades ecuestres. Algunos de estos productos han sido exportados a países vecinos.
¿Por qué producimos arena para jugar? Desde 2014 recibimos solicitudes para elaborar también arena para deportes de playa. Así que comenzamos a investigar el tipo de arena adecuado para tales casos de uso. Esto condujo a la creación de otro producto en nuestra canasta que se adaptaría a todos los deportes de playa, incluidos fútbol, voleibol, rugby y lucha libre. Fue una adición bienvenida. Uno de nuestros mayores logros ha sido producir un tipo específico de arena llamada arena de sílice utilizado en golf. Solo hay unas pocas empresas en todo el mundo que lo producen, pero logramos hacer esa arena por primera vez en el oeste de Asia en 2016 y la exportamos a Turkmenistán. Un tipo de arena utilizada en los deportes es la arena para picadero. Esta arena también requiere sus normas específicas para evitar lesiones en los cascos y patas de los caballos. Es una mezcla de tierra, arena y una fibra especial. Tuvimos el honor de proporcionar arena para picadero durante el primer espectáculo de caballos y mascotas.
Recibió sus permisos de la Universidad de Ciencias del Bienestar Social y Rehabilitación. Cada producto de esta empresa ha pasado por un proceso de certificación a través de organismos reguladores. También se adhiere a estándares estrictos para la arena utilizada por los niños.
Obtuvimos el MSDS de arena para jugar de Alemania. Toda nuestra línea de productos tienen documentos MSDS, que es la abreviatura de hojas de datos de seguridad de materiales. También hemos obtenido los estándares de Irán y el mercado CE de Europa para nuestra categoría de productos de arena.
Los juguetes por sí mismos pueden tener un valor añadido. Muchos fabricantes de juguetes están pensando más allá del juguete como un objeto y le agregan cosas que lo hacen útil por muchos años. Esto se puede ver con juguetes educativos como bloques de construcción magnéticos. La tendencia que estamos viendo estos días es que los fabricantes no solo producen juguetes, sino que ofrecen servicios relacionados con los juguetes para las empresas.
Esta empresa fabrica estructuras de juego para patio de recreo interiores y exteriores y también para parques de arena. Además, ofrece consultas tanto para casas de juegos como para aquellos que quieren establecer estadios deportivos. Pero eso no es todo lo que hace esta empresa. Produce varios tipos de pegamento apto para niños y también pegamento industrial. Es interesante saber que estos artículos fueron fabricados íntegramente con tecnología y conocimientos nacionales. La industria del juguete de Irán ofrece muchas oportunidades para el crecimiento empresarial. El reconocimiento de oportunidades puede crear buenos conceptos comerciales que agregan valor a los productos. Empresas como esta han entendido y utilizado los recursos domésticos a su favor. Como muchas empresas de la industria manufacturera, este fabricante se ha enfrentado a numerosos desafíos a lo largo de los años para poder apreciar sus numerosos logros. Este fabricante tiene un punto de vista único sobre las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que lo han ayudado a lanzar productos que antes se importaban.
En mi opinión, las sanciones pueden ser una herramienta para controlarnos. Necesitamos minimizar los efectos de las sanciones tanto como sea posible. Una de las formas de abordar esto es trabajar más en nuestras fórmulas y usar fuentes petroquímicas nacionales. Le hemos dedicado más tiempo y ahora producimos adhesivos fabricados en Irán que pueden competir con los adhesivos de mayor calidad del mundo fabricados por Henkel y Joat.
El sector de los juguetes tiene un largo camino por recorrer para alcanzar su máximo potencial. Varias iniciativas han sido consideradas por el gobierno a fin de consolidar procesos de estandarización para producciones fluidas. Otros obstáculos que enfrentan los fabricantes de juguetes incluyen la falta de publicidad y la necesidad de redes de distribución modernas.
La industria se encuentra en la cúspide de importantes oportunidades en todos los segmentos de juguetes, como los juguetes electrónicos y los de construcción, entre otros. El mercado de juguetes iraní ha sido identificado como un mercado con muchas perspectivas. El sector de los juguetes aún es bastante nuevo, con alrededor de 250 unidades de fabricación activas en todo el país, y el gobierno está buscando formas de impulsar la producción de los juguetes.
La Asociación de Juguetes de Irán se creó en 2019 para abordar directamente los obstáculos que enfrentan los fabricantes de juguetes. La asociación trabaja en estrecha colaboración con organismos reguladores como el Consejo de Supervisión de Juguetes, que gestiona la producción y las importaciones. Todos estos órganos son supervisados por la Secretaría del Consejo de la Revolución Cultural. Las cifras de la Asociación de Juguetes de Irán mostraron que la facturación global de la industria del juguete fue de aproximadamente 300 mil millones de dólares en 2019. China tenía la mayor parte del mercado internacional de juguetes, seguida por la India, Estados Unidos e Indonesia. Según la Asociación de Juguetes de Irán, alrededor del 20% de los juguetes que se encuentran en el mercado nacional son de producción local. Mientras tanto, Irán es un gran consumidor regional de juguetes con importaciones anuales de alrededor de 150 millones de dólares. Las exportaciones de juguetes iraníes rondaron los 16 millones de dólares en 2020, lo que significa que el país tiene potencial para aumentar sus capacidades en este sector. Esta industria puede generar miles de millones en ingresos a través de las exportaciones en la región. Esto se debe principalmente a las similitudes culturales con países que aceptarían juguetes iraníes que comparten los mismos sistemas de valores. Los desarrollos del sector de los juguetes podría mejorarse enormemente con inversiones en tecnología y otros métodos de producción innovadores. Irán es capaz de aumentar su capacidad a la luz de su enorme capacidad en la producción de productos petroquímicos. Los plásticos y otros productos petroquímicos constituyen una parte importante de las materias primas necesarias en la industria del juguete. Otros materiales como los textiles y los metales también abundan en el mercado nacional. Además, el país tiene una fuerza laboral joven y creativa con ideas innovadoras y un fuerte campo de diseño.
Bien, ahora visitamos una de las empresas exitosas del país para ver de primera mano cómo Irán ha logrado el progreso sorteando las sanciones.
El norte de Irán se encuentra en el sur del Mar Caspio y el norte de las montañas de Alborz. Incluye las provincias de Gilán, Mazandarán y Golestán. Esta región disfruta de precipitaciones anuales que van desde los 600 hasta los 2.000 milímetros. La región verde del Mar Caspio alberga 80 especies de árboles y 50 de arbustos. Cada año, Irán exporta más de 2.300 toneladas de flores y plantas a 23 países. Específicamente, el país persa exporta entre 15 y 20 millones de dólares de flores y plantas. Hoy estamos en la provincia de Mazandarán para visitar una empresa que produce árboles y flores ornamentales.
Hossein Rezazadeh, director ejecutivo, empresa de flores y plantas ornamentales de Dadmer, Mazandarán. Debido a su clima especial y favorable, las provincias de Mazandarán, Gilán y Golestán tienen gran disponibilidad para el cultivo de diferentes tipos de árboles ornamentales, arbustos y matorrales que se utilizan en áreas al aire libre. Decidí hacer uso de esta capacidad dada por Dios en nuestra tierra. Llevamos 17 años produciendo arbustos ornamentales para espacios al aire libre y desde el 2015 comenzamos a producir árboles matorrales ornamentales. Utilizamos académicos y obtuvimos ayuda de personas activas en las ciencias, especialmente de los que tenían varios años de experiencia. Formamos un equipo y comenzamos a producir diferentes tipos de árboles, fascículos, cipreses y pinos. Y hasta ahora hemos tenido éxito en esta área.
Nuestros productos principales son árboles ornamentales con flores como el orgullo de la India, el jazmín holandés, etc. En la categoría de cipreses y pinos tenemos ciprés de Lauzon y copreses en diferentes formas y tipos, pino Noel, pino Avies, cerdo, incluyendo cerdo deodar y atlántico. Y árboles ornamentales que son la subcategoría de la familia del jazmín, como el árbol abelia, el jazmín japonés, el jazmín amarillo, el jazmín blanco. Producimos este tipo de arbusto. Y en la categoría de árboles con flores especiales hay magnolias. Actualmente, con la ayuda de granjeros y expertos en jardines, tenemos un equipo y producimos alrededor de 100 tipos de árboles. Los árboles que mencioné se distribuyen dentro del mercado en diferentes formas y tamaños. Los municipios son nuestros principales clientes que utilizan nuestros productos para embellecer el área urbana. Otros clientes son las personas que construyen complejos habitacionales, contratistas y personas que necesitan árboles ornamentales para vías y espacios verdes. Con respecto a las exportaciones, los países ribereños del Golfo Pérsico son nuestros clientes que compran principalmente palmas ornamentales como la palma washingtonia, la palma latán y la palma fénix. Los países de la comunidad de estados independientes como Armenia y Turkmenistán generalmente quieren pinos, cipreses y falsos cipreses y también compran algunos de nuestros árboles con flores. E Irak utiliza la mayoría de nuestros productos.
El cultivo de plantas ornamentales debido al clima favorable de Irán y los ingresos de su exportación pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de la producción nacional. El país persa es uno de los pocos del mundo que tiene las cuatro estaciones completas, algo que ha hecho posible producir la mayoría de las flores en Irán. Si esta capacidad se aborda de manera más adecuada, no solo Irán podrá satisfacer sus necesidades internas, sino que también podrá tener una presencia más fuerte en el mercado global.
Las principales características de nuestros productos es que los hemos modernizado. Los tipos, formas, injertos están todos diseñados de una manera que está de acuerdo con el gusto de nuestros clientes. Una de las ventajas de nuestros productos es que los hemos cultivado utilizando la tecnología. Hemos usado suelo semiliviano y semipesado y usamos suelo orgánico y no usamos fertilizantes químicos tanto como sea posible. Y una de las mayores ventajas de nuestros productos es que no se ven afectados por plagas y hongos fácilmente.
La empresa de flores y plantas ornamentales de Dadmeh Mazandaran cuenta con 32 empleados que cooperan con nosotros en diferentes áreas. Unos 10 a 12 académicos cooperan con nosotros como consultores y también generamos de 450 a 500 oportunidades de trabajo indirectos por año.
La empresa planea trasladarse a la localidad de Nashtarut, en el oeste de la provincia de Mazandarán. Nashtarut es un lugar perfecto para plantar flores y plantas ornamentales y podría convertirse en el centro de producción de flores y plantas ornamentales de Irán.
Tenemos la intención de trasladar toda la empresa de flores y plantas ornamentales Dadmeh Mazandaran a Nashtarut con dos objetivos principales. Primero, aumentar nuestros clientes nacionales y segundo, expandir nuestras exportaciones. En 2022, nuestro objetivo es exportar a Afganistán, Turquía y países europeos y en este sentido hemos hecho algunas negociaciones. Seguramente con la transferencia de nuestra empresa a Nashtarut, a un área de 15.000 metros cuadrados, planeamos emplear gente nueva en diferentes áreas, incluyendo marketing, tecnología, etc. También prevemos implementar desde 100 hasta 120 personas y dar trabajo a más de 2.000 personas de forma indirecta.
Muchas gracias por este interesante reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas al sector de juguetes y videojuegos de Irán. Un desarrollador de videojuegos iraní, afiliado al gobierno, ha lanzado un nuevo videojuego de aventuras que se espera que entusiasme a los jugadores del país.
El videojuego ofrece una calidad impresionante y la historia única de una figura religiosa llamada Mokhtar Saqafi. El juego es la segunda parte de la trilogía llamada Embajador de Amor y es un juego de acción y aventuras en tercera persona. La historia se basa en los acontecimientos históricos del Islam posteriores al incidente de Ashura, cuando Mokhtar se venga de los asesinos del imán Hussein y sus compañeros. La primera parte de la trilogía se ofreció en el mercado en 2020 y está diseñada en dos etapas de una historia en desarrollo.
¿Qué mejor manera de saber con qué quieren jugar los niños que preguntándoselo a ellos mismos? Bueno, un niño ha respondido a esa pregunta al inventar un juego educativo que ayuda a los niños a aprender sobre los países del mundo.
Se llama Mundo de Aventuras y fue creado por un estudiante de quinto grado que vive en la provincia de Jorasán del Norte. Es un juego de mesa atractivo que utiliza dados y cartas. A cada país del juego se le asigna un valor basado en indicadores como la población, el tamaño y la economía. Los jugadores pueden comprar un país tirando un dado y ganando puntos. El inventor de 10 años envió su juego para su aprobación y luego fue registrado por el Consejo de Supervisión de Juguetes. El juego viene en 3 ediciones y está patentado a nivel nacional. Sin embargo, aún está a la espera de recibir las licencias para la producción en masa.
Bueno, con esto terminamos este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.